¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimados radioescuchas de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Feliz año, estamos iniciando la recta final hacia las elecciones municipales de este año, que serán el 7 de febrero. Estamos a menos de un mes. Les saluda Randall Cordero, yo soy comunicador del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy vamos a hablar de un tema estrictamente relacionado con los votantes, quienes están llamados a acudir a las urnas el próximo 7 de febrero. Nuestro tema de hoy es votante informado. Antes de presentar a nuestros invitados, les hago el recordatorio de que pueden hacernos sus consultas sobre este tema al 2234-3233, que es el teléfono de Radio Universidad de Costa Rica, de las radioemisoras de la UCR, a quienes agradecemos el espacio que nos abren para sostener esta conversación con ustedes. También nos pueden seguir y hacer sus consultas y comentarios o preguntar a través de las redes sociales. En Twitter es muy fácil encontrarnos, nuestro usuario es @TSE Costa Rica y en Facebook es Tribunal Supremo de Elecciones Costa Rica. En la tarde este programa va a estar disponible en podcast en nuestra página web www.tse.go.cr. Hoy nos acompañan dos funcionarios del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Uno de ellos es Hugo Picado, quien es el director del IFET. Hugo es abogado y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica en Salamanca, España. También nos acompaña Diego Brenes, también abogado y politólogo, secretario académico del IFET, quien además es magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, bienvenido Hugo, bienvenido Diego. Diego estuvo hace unos pocos minutos en el programa anterior, en Desayunes. Así que la conversación continúa. ¿Qué es un votante informado y por qué es beneficioso ser un votante informado? Tal vez comenzamos con Hugo.
Gracias, Randall. Buenos días, Diego. Votante informado, ¿qué tiene que ver esto con una democracia? Tiene que ver mucho. La democracia es un sistema de participación ciudadana. El concepto mismo de democracia está ligado a una población que participa, que tiene espacios institucionalizados para la toma de decisiones sobre los aspectos de la comunidad. Ahora, una democracia moderna no es solamente democracia. El concepto de democracia que hoy asumimos en general en el mundo contemporáneo tiene también una raíz profundamente republicana y tiene también otra dimensión liberal. Pero cuando hablamos de una república se introduce allí un elemento de calidad. Una democracia no es solamente un sistema de participación, sino también un sistema donde los ciudadanos adquieren responsabilidades, asumen responsabilidades por la calidad de vida de su propia localidad, de su propia comunidad. Por eso es tan importante que la ciudadanía se involucre en la vida democrática a través de sus diferentes posibilidades cotidianamente. La democracia no es algo que se viva cada 4 años o cada 2 años cuando hay elecciones. La democracia es una forma de vida que está ligada a determinados valores, es una vivencia cotidiana. Pero quizá la manera más amplia e igualitaria como se expresa es a través del ejercicio del sufragio. Y lo que a lo que aspira una democracia republicana como la nuestra es a una alta participación ciudadana en los comicios, pero también a una participación de calidad, a un votante informado. Y es por eso que ya desde hace bastantes años, desde hace 6 años, el Tribunal Supremo de Elecciones ha venido promoviendo un proyecto que se denomina así, Votante Informado, que ha producido, ha generado insumos, por una parte para la ciudadanía, para que los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a información igualitaria, equilibrada, sobre las diferentes opciones políticas, y a la vez ofrece a las candidatas y candidatos una plataforma igualitaria para dar a conocer sus propuestas.
Gracias, Hugo. Diego, por favor, actualizarnos de cuál, cómo es el proceso electoral del que estamos hablando, hacia el cual estamos a punto de desembocar, y luego nos hablas un poco más del proyecto que menciona Hugo.
Buenos días, Randall, buenos días. Hugo y queridos radioescuchas. Son elecciones especiales, insistimos en que son elecciones en plural, porque son 81 elecciones. Son 81 elecciones donde la municipalidad que importa es la municipalidad de cada uno. Son elecciones donde para cada uno de estos cantones hay diferencias en la extensión territorial, en la cantidad de pobladores, en los presupuestos que manejan las municipalidades, en la participación política, donde por ejemplo Ojancha viene dando muestras de civismo y de participación política importante, no desde el 2010, desde el 2002, con participaciones que están en el orden del 70%. Son elecciones que hay que entenderlas así, en una gran diversidad, donde cada cantón tiene su propia elección, tiene su propia realidad, y en donde entonces, como ciudadanos, lo que nos importa, lo que nos interesa es tener clara esa realidad de cada cantón, esas propuestas de los partidos políticos para cada cantón. No es lo mismo la realidad política de un cantón como Escazú, de aquella de un cantón vecino como Alajuelita. Para propiciar entonces la comprensión de estas elecciones diversas, en plural, es que el Tribunal Supremo de Elecciones, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, mucho apoyan lo que ya nos adelantaba don Hugo, de cara a un votante informado. ¿Qué es lo que queremos con un votante informado? No es un ciudadano que únicamente asiste a una elección y vota por quien le dijeron que tenía que votar o por el color que resultó más ameno, más agradable. No, vota por aquel programa de gobierno que resulta de su mayor interés, que estima como el más apropiado, por aquellos candidatos que en su hoja de vida también percibe. Está la madurez, está la experiencia o la innovación o la de propuestas que la municipalidad de ese cantón esté requiriendo. Mucho insistimos en que en este país no existe una sanción para el voto. Es un voto que es facultativo y va a votar cada quien que quiera hacerlo. Pero ese que lo va a hacer, que lo haga de manera razonada, que lo haga de manera inteligente, con todos los insumos que el Tribunal Supremo de Elecciones, que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia está poniendo en conocimiento de la ciudadanía, facilidad de la ciudadanía, para que los revise. Desde mencionábamos currículum vitae, programas de gobierno, el fichero cantonal, por ejemplo, que también está en la página web del IFED y del Tribunal Supremo de Elecciones, son esas herramientas para que entonces el voto en estas elecciones municipales sea un voto informado, sea un voto inteligente.
Claro, en su campaña su municipalidad importa, que es algo que el tribunal ha, un mensaje que ha estado dando de manera continua de cara al 7 de febrero, a las votaciones. El tribunal también ha dicho que este es el proceso electoral más complejo logísticamente de toda su historia. A ver, estamos hablando de más de 66.000 puestos en elección, de más de 34.000 candidatos, de alrededor de 64 partidos. Está siendo también una, y les pregunto, ¿está siendo también una elección complicada para los partidos, para los ciudadanos, para dar a conocer toda esta información que implica tener tantos participantes en un proceso electoral?
Veámoslo en términos de que la democracia no es solo un sistema de derechos, es un sistema de responsabilidades, de obligaciones. ¿Cuál es la responsabilidad del tribunal? Preparar la mesa para el gran evento. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene la responsabilidad de organizar estos comicios, por complicados que sean. Ciertamente son unos comicios complicados, más 10 millones de papeletas, 350 papeletas diferentes, más todos los números que usted mencionaba, Randall. En efecto, es una elección complicada, pero los costarricenses pueden seguir teniendo plena confianza, como la tienen, en su Tribunal Supremo de Elecciones. 22 comicios organizados lo constituyen en el organismo electoral de mayor trayectoria y más prestigioso de Iberoamérica, y el tribunal tiene esa responsabilidad y la va a cumplir. ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos políticos, pues movilizar a la ciudadanía, dar a conocer sus propuestas, proponer alternativas llamativas en cada comunidad, y cuál es la responsabilidad de los ciudadanos. La responsabilidad de la ciudadanía es informarse y votar. Esta es una elección que, si se quiere, desde el punto de vista de medios de comunicación masiva, es un poco más compleja de divulgar en cuanto a contenido de las candidaturas. Cuando estamos en elecciones nacionales, presidenciales, por ejemplo, hemos tenido en los últimos comicios promedios de 13 o 14 candidatos a la presidencia de la República. Eso se puede llegar a cubrir en una campaña electoral. Pero cuando estamos en presencia no de una elección, sino de 81 elecciones diferentes, como bien señalaba don Diego, y donde tenemos más de 600 candidatos a alcalde y alcaldesa en las diferentes comunidades, y donde en ningún cantón se repiten los candidatos, pueden repetirse partidos, pero no candidatos. Obviamente la cobertura a nivel de medios a escala nacional es más complicada. Allí tienen que aparecer los medios locales.
Que tienen una oportunidad.
Claro, una gran oportunidad, un gran espacio. Y allí tienen que aparecer las organizaciones locales, comunales, las universidades, como han estado apareciendo, organizando debates en los diferentes cantones. Pero sobre todo, Randall, allí tienen que aparecer la ciudadanía responsable, que hoy tiene recursos que antes no se tenían. Hoy en día se cuenta con el recurso de Internet. Entre a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones y ahí va a tener acceso a la lista de todas las personas candidatas en su cantón, no solo alcalde, también regidores, también síndicos. Allí se va a poder encontrar seguramente con personas que usted conoce, con algún vecino, y va a decir, ah, mira, aquí está postulándose fulanita de tal que yo conozco, tan buena persona, hombre, voy a votar por esta persona o voy a votar por tal otra. Esa posibilidad de acceso a información por medio de Internet es una de las que el Tribunal Supremo de Elecciones, a través del proyecto Votante Informado, está facilitando. Hay medios de comunicación que están haciendo una labor realmente formidable, y habría que señalar, por ejemplo, el trabajo que ha venido haciendo el Grupo Extra, haciendo, organizando debates en cada uno de los cantones del país. Uno puede acceder por internet o puede acceder por medio de la prensa escrita a esa información organizada de cada cantón. Grupos de radio han estado haciendo lo suyo. Por supuesto, la televisión también. Y debemos resaltar el aporte que realiza el SINART, por ejemplo, al proyecto Votante Informado. En fin, información hay. El ciudadano tiene que buscarla porque no es una información, vamos a ver, es una información muy particular a cada cantón. Y eso demanda una mayor iniciativa del ciudadano, que no es pedirle demasiado, es una responsabilidad nuestra como ciudadanos en una democracia, de informarnos para ejercer el sufragio de manera responsable el próximo domingo 7 de febrero.
Redes sociales que valen tanto para el Tribunal Supremo de Elecciones, pero para los partidos políticos. El ciudadano de Heredia puede meterse al Facebook de los partidos políticos y preguntarles y ponerlos contra la pared y hacerle consultas incómodas, qué han venido haciendo, qué están proponiendo. Redes sociales, y esta campaña, mucho se ha dicho, para estas elecciones municipales, terminan siendo un mecanismo valiosísimo, una herramienta útil, para la comunicación que los partidos políticos tienen que propiciar, porque en esto, y coincido plenamente, muy bien lo decía el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, no hay que llevarnos a engaño. O sea, el principal responsable de llamar a votar a los ciudadanos son los partidos políticos. El Tribunal Supremo de Elecciones está para garantizar la pureza, la libertad, la transparencia de esta elección y para llevarla a todos los 81 cantones de este país. Pero hay una responsabilidad en los partidos políticos en ese llamado y en los ciudadanos en cómo lo atienden. Porque en este país no hay una sanción para quien no va a votar. No hay una sanción monetaria, no hay una multa, no hay una sanción para quien vota nulo o vota en blanco. que son votos que no cuentan como votos válidamente emitidos, valga el recordatorio. Jugamos con un voto que es facultativo, en el cual la responsabilidad de ese voto es de cada quien respecto de cómo asume responsabilidad como demócrata, responsabilidad como republicano.
En uno de los esfuerzos que ha hecho el IFET a través del proyecto Votante Informado, bueno, y el Tribunal Supremo de Elecciones, es poner a disposición de la ciudadanía información, como ustedes lo dicen, muy precisa sobre los candidatos a alcalde en las 81 votaciones, para las 81 votaciones que se van a hacer en realidad el 7 de febrero. Dentro de esta información está el currículo, la foto y la oferta programática de un eventual gobierno. ¿Cómo va esa recopilación de información?
Eso está a disposición de la ciudadanía desde el mes de diciembre, Randall. Es un proyecto que ya se ha aplicado en otras elecciones de escala nacional y de escala municipal. En los comicios municipales de 2010 ya se puso a disposición este recurso y lo hemos venido renovando, y que tiene dos grandes dimensiones. Uno es el fichero cantonal, que es una recopilación de información, índices y evaluaciones de cada uno de los 81 cantones del país, donde el ciudadano y la ciudadana pueden encontrar datos concretos elaborados por instituciones especializadas en ello sobre la realidad de cada cantón. Ese fichero cantonal está disponible en página web, y a la par de ello encontrará el fichero de candidatos y candidatas a alcaldías. Este es un fichero donde las personas que se están postulando, que son más de 600, pueden voluntariamente acceder a colocar allí la información correspondiente a su candidatura, incluyendo no solamente los datos más generales, el nombre y la información general que lo provee el tribunal, sino también un programa de gobierno, responder a algunos criterios o consultas muy básicas sobre sus prioridades en un eventual gobierno y demás, lo cual permite a las muchísimas personas que están consultando nuestra página web y que lo harán durante este mes para, por ejemplo, consultar su lugar de votación, que es un recurso que se utiliza en más de 1 millón de ocasiones durante el mes previo a las elecciones, en el momento en que una persona entre a la página web del tribunal para investigar o averiguar dónde le toca votar, se le va a desplegar en la web la oportunidad de ver quiénes son los candidatos a alcalde en su comunidad y cuáles son sus propuestas. En este momento, Randall, estamos casi llegando al 50% de información completa de las personas candidatas. Hemos venido insistiendo desde octubre pasado con todas las personas que se han inscrito como candidatas a que nos envíen la información. Esperamos que los que nos están oyendo y todavía no han mandado la información lo hagan, y están invitados todos los candidatos y candidatas, alcalde, alcaldesa, a que nos remitan esa información, que es útil, realmente muy útil para la ciudadanía, a fin de formarse criterio.
Claro, es interesante el programa este, la aplicación web esta que menciona don Hugo. Se hace un llamado a todos los ciudadanos, si quieren conocer el lugar de votación, bueno, tienen varias formas para hacerlo. Una de ellas es entrando a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. En el enlace donde votar, lo que tienen que hacer es digitar su número de cédula tal y como aparece en el documento, y ahí mismo, una vez que se les despliegue cuál va a ser su lugar de votación, ahí mismo pueden conocer sus candidaturas. Hay un botón específico que los lleva a seleccionar si quieren conocer cuáles son los candidatos a alcalde de su comunidad, los candidatos a regidores, los candidatos a síndicos, etcétera. En este proceso electoral, en particular hacia las elecciones de este año, ¿con cuáles aliados ha contado el IFET y el Tribunal Supremo de Elecciones para llevar más allá, digamos, de la página web o del centro del país la información sobre las elecciones, la promoción de la importancia de participar en el proceso electoral? ¿Cuáles han sido los aliados en este caso?
El proyecto Votante Informado desde su origen ha contado con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Capítulo Costa Rica, Flaxo Costa Rica, el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, y hemos contado también con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Esos han sido los tres socios que desde hace siete años, han siempre estado presentes allí apoyando estos esfuerzos del tribunal. En el caso de estos comicios, y ligado de alguna manera a Votante Informado, hay que señalar también que uno de los esfuerzos del proyecto Votante Informado fue realizar una convocatoria a la cual llegaron 12 instituciones que trabajan temas municipales, entre ellos la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la ANAI, que es la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, el IFAM, etcétera, en total 12 instituciones. Todas ellas fueron convocadas a fin de compartir su visión y sus objetivos y sus proyectos para este proceso electoral, y se ha logrado coordinar esfuerzos, generar redes de apoyo, no duplicar, que era muy importante, no duplicar esfuerzos, sino más bien robustecer los unos los esfuerzos de los otros, y allí se ha generado también una relación, una dinámica bastante importante. Y creo que también hay que mencionar, por supuesto, los medios de comunicación que juegan un papel fundamental en democracia y que me parece que en esta elección municipal realmente se están volcando a ofrecer información de mucha calidad a la ciudadanía.
El CIEP, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Escuela de Ciencias Políticas de esta Universidad de Costa Rica, también con aportes importantes en esa red de estudios y sinergia que se ha estado generando, y estos micrófonos compartidos los viernes de 8 a 9, que son de Radio Universidad de Costa Rica, pero que también se comparten con el propio Tribunal Supremo de Elecciones, permiten medios alternativos para ese mensaje a la ciudadanía.
Muy bien, muchas gracias. Son las 8:23 de la mañana. Vamos a nuestro primer corte y volvemos en unos minutos.
Formación en democracia. El conocimiento útil para una ciudadanía informada.
En menos de un mes se realizarán las elecciones municipales. Por eso, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su disposición un servicio ágil para que usted conozca dónde le toca votar.
La línea del sistema de mensajería 1020 es gratuito. Con solo llamar o enviar un mensaje de texto y digitar su número de cédula, tal y como aparece en el documento de identidad, se le indicará el lugar donde le corresponde votar el domingo 7 de febrero. Esta información también la puede encontrar en la página web www.tse.go.cr y compartirla en las redes sociales, imprimirla o descargar el archivo PDF.
También se habilitó el servicio telefónico 800 Elector. Los operadores capacitados le podrán aclarar dudas sobre el proceso electoral y también recibirán denuncias por irregularidades observadas por los ciudadanos. Algunas consultas se podrán atender de forma inmediata. Otras se canalizarán a otras instancias del tribunal y se resolverán más adelante. Este servicio estará disponible hasta el mediodía del 8 de febrero de 2016.
Para estas elecciones también está disponible en la página web del TSE un servicio de información con los datos de los candidatos inscritos en su cantón y distrito. Al ingresar a www.tse.go.cr, busque la opción ¿dónde votar? Digite su número de cédula tal y como aparece en su documento de identidad y luego dele clic al botón Conozca sus candidaturas. Ahí se le mostrarán las personas que se postulan para los diferentes cargos en su comunidad.
En estas elecciones, infórmese y participe, porque su municipalidad importa.
Conéctese presentó Formación en Democracia.
Yo voto porque quiero que arreglen las calles y las aceras.
Yo voto porque quiero que mi comunidad tenga un programa de reciclaje.
Yo voto porque quiero que en la escuela los chiquillos tengan computadoras con internet.
Su municipalidad importa. Vote en las elecciones municipales el 7 de febrero de 2016 por alcaldes, regidores, síndicos, concejales de distrito e intendentes, porque su municipalidad importa. Tribunal Supremo de Elecciones.
El 7 de febrero de 2016 tendremos elecciones en todo el país.
Y estamos todos a tiempo de proponer, elegir y exigir la mejor opción.
Conéctese con las necesidades de su comunidad y desde ya conozca los representantes que podrían llegar a su gobierno local.
Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos en Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones en radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando del proyecto Votante Informado que desempeña el Tribunal a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Es importante decirles que el año pasado, como parte de la preparación hacia las elecciones del 7 de febrero de este año, el IFET impartió 13 talleres de capacitación a dirigentes de partidos políticos que incluyeron temas como inscripción de candidaturas, financiamiento y logística electoral, etcétera. En estos 13 talleres hubo una participación por encima de los 1.400 de las 1.400 personas y hubo talleres tanto presenciales como virtuales. Así es que esta es una más de las iniciativas que desempeña el tribunal a través del IFET para contribuir a la generación de información sobre las elecciones municipales de este año y es parte del llamado a votar porque su municipalidad importa. Le recordamos que si tiene trámites que hacer en el Tribunal Supremo de Elecciones, hoy es el último día en el que vamos a estar abiertos hasta las 5 de la tarde. Nuestro horario tradicional es de 8 a 4, pero conociendo las necesidades de renovación de documentos y otros trámites civiles y electorales después de la época de Año Nuevo, esta semana hemos estado abiertos de 7 a 5 de la tarde. Vamos a escuchar una de las preguntas que nos hacen los usuarios que van al Tribunal Supremo de Elecciones y le pedimos tanto a Hugo como a Diego responderlas.
Mi nombre es Harold Segura y mi pregunta es, ¿por qué tengo que ir a votar en las próximas elecciones municipales?
Bueno, la respuesta inmediata es que debe ir a votar don Harold porque su municipalidad importa. Y vamos a ver, expliquémonos. Si usted toma el fichero cantonal donde desde la página web del tribunal lo puede consultar, encontrará cantones con muy buen desempeño en todos los ámbitos. Cantones donde las municipalidades son muy eficientes, donde ejecutan su presupuesto, donde hacen obra pública, donde tienen un gran impacto cultural, donde las escuelas públicas y colegios públicos están en buenas condiciones, están bien cuidados, donde el sistema de salud funciona muy bien, en fin. ¿Qué encontramos si comparamos esos datos de buen desempeño cantonal con los datos de participación ciudadana? Aquellos cantones donde la participación electoral es alta y el abstencionismo es bajo son cantones donde las municipalidades funcionan muy bien. Aquellos cantones donde la ciudadanía está alejada de la municipalidad, no le interesa la municipalidad, donde el abstencionismo llega al 70 u 80%, son cantones donde las municipalidades no funcionan bien. Hay que ir a votar porque votar importa. Y especialmente en el ámbito municipal, donde una buena municipalidad, un buen gobierno municipal, tiene muchas posibilidades de incidir positivamente en la calidad de vida de los electores y en la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso la municipalidad más importante es la suya, la municipalidad donde usted vive. Y es una responsabilidad ciudadana entonces informarse y ejercer un voto razonado, un voto responsable el próximo domingo 7 de febrero.
Por culpa de una cultura muy centralista, pareciera que pensamos que todos los problemas en este país los resuelve o el Poder Ejecutivo en Zapote o la Asamblea Legislativa en Cuesta de Moras. Y lo cierto es que hay como muy bien lo apunta don Hugo, una diversidad de temas, y de hecho muy puntuales, que tienen que ver de inmediato con la calidad de vida en lo cotidiano, que no se resuelven ni en Zapote ni en Cuestas de Mora, se resuelven en la municipalidad de cada quien. El votar como herramienta para premiar a quienes lo vienen haciendo muy bien y que siguen en el puesto, o castigar a quienes no lo están haciendo muy bien y pues que vengan otras autoridades, permite un empoderamiento al ciudadano a propósito de manifestarse, a propósito de apoyar determinadas políticas, a propósito de levantarse y con su voz decir, ahí está presente, apoya a unos o a otros en una municipalidad que importa en la de cada quien, que importa en la realidad de cada quien, en una municipalidad que algunos tienden a verla como útil nada más para recolectar basura, y lo cierto es que hace mucho más que eso. En esas tareas, en conocer la municipalidad, en acercarse a la municipalidad, en esas competencias que pasan por planificación urbana, que pasan por el mantener limpio un parque, que pasan por una red vial que esté debidamente adecuada para un tránsito libre, para un tránsito seguro, el presupuesto de una municipalidad, cómo se utilizan esos recursos, son competencias que están en una municipalidad, y de allí digamos, simplemente abonar en lo que se ha dicho para tenerlo presente de cara entonces a la importancia de ese voto.
Claro, yo agregaría que, bueno, aunque se hace un llamado general para acudir a las urnas, estamos hablando de que el voto de cada persona le va a significar la decisión en una realidad muy particular. Estamos hablando de que son 81 cantones del país, por lo tanto son 81 realidades distintas. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre los cantones de este país? Que es importante que la gente conozca, porque de esta manera puede hacer mejor conciencia sobre cómo le afectará o cómo le beneficiará su voto.
Algunos datos en un tema que es muy relevante, porque justamente nos lleva a insistir en esas diferencias. Territorialmente, San Carlos tiene una extensión de 3.347 kilómetros cuadrados. El Cantón de Flores llega a 7 kilómetros cuadrados. No sé cuántas veces entra Flores en San Carlos, hay que hacer la división. Turrubares tiene 6.444 personas, una población que está así estimada, mientras San José tiene 333.980. En participación electoral, para dar también solo un dato, Desamparados tuvo una participación en el 2010, en las elecciones municipales del 2010, de un 15%, 15.7%. Ojancha tuvo una participación de un 70.7%. Hay diferencias en el territorio, en la población, en los presupuestos, en las necesidades. Sarapiquí forma parte de la provincia de Heredia, pero las necesidades de Sarapiquí son muy diferentes a las del cantón de Belén, por ejemplo, que también está en esa provincia de Heredia. El fichero cantonal permite esa aproximación, permite ese comparar, y no solamente comparar, permite ir a estudiar nuestros propios cantones respecto de entonces cuáles son esas realidades, ni hablar en la producción que pueda tener uno, si es más industrial, si es rural, si es urbano, en las necesidades de cada uno también, cada quien en su propio cantón. Eso justamente es parte de la tarea que esta elección le demanda.
Claro, don Hugo, hablando de estos beneficios de votar por las autoridades de mi comunidad, es la primera vez que se van a elegir todos los puestos de las municipalidades del lugar donde yo vivo. ¿Por qué se decidió de esta manera?
Bueno, estamos frente a una votación única e histórica. Primera ocasión en que se elegirán a los cargos municipales simultáneamente y a mitad de periodo presidencial. Esto es una decisión legislativa. Es una decisión que finalmente se toman los legisladores al aprobar el nuevo Código Electoral de 2009, y se toma esta decisión en consideración a que, los oyentes recordarán que hasta 2010 las elecciones municipales se celebraron de manera dividida, partida en dos. Junto a la elección presidencial y legislativa, los costarricenses elegíamos a los regidores municipales, que es el órgano deliberativo de cada municipalidad, eso en febrero, y en diciembre de ese mismo año íbamos nuevamente a elecciones para designar al resto de cargos municipales, alcaldes, concejales de distritos, síndicos, tal. Esa situación tenía inconvenientes por varios motivos. Por una parte, partía en dos el gobierno municipal, pues el alcalde como órgano ejecutivo entraba en funciones un año después que el órgano deliberativo de la comunidad. Por otra parte, sometía a la ciudadanía a un periodo electoral prácticamente interminable, agotador. Las elecciones municipales venían a celebrarse con olor a tamales, normalmente una semana o unos días después del aguinaldo, donde ya la gente está sintonizada a otras cosas que no a elecciones, y en el mismo año donde se habían celebrado elecciones presidenciales y legislativas. Diciembre, siempre lo dijo el Tribunal Supremo de Elecciones, es muy mal mes para realizar comicios en este país por factores climáticos, porque había exámenes del MEP, porque había graduaciones, porque disponer de los centros educativos era complicado, porque en dos de tres elecciones que se realizaron en diciembre hubo que suspender comicios en algunos cantones por factores climáticos. Entonces, finalmente los legisladores tomaron la decisión de pasar las elecciones municipales a febrero, y no solamente eso, sino de colocarlas a mitad de periodo presidencial. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de superar estos inconvenientes particulares, pero también, y me parece que es el objetivo fundamental, fortalecer el proceso de descentralización municipal, de descentralización del poder político, que por mandato constitucional en nuestro país es una tendencia, cosa que tiene que ver también con la calidad de la democracia y con una de las vías que están asumiendo los países en todo el mundo, las democracias de todo el mundo, para robustecer el poder del ciudadano para decidir mediante los gobiernos locales.
Gracias, Hugo. Escuchemos una consulta también que nos hicieron nuestros usuarios en el Tribunal Supremo de Elecciones, y le pedimos tanto a Diego como a Hugo responderla.
Buenos días, mi nombre es Vanessa Cruz. Quisiera saber cuál es la ventaja o la desventaja para mí como votante que hayan tantos partidos.
Gracias a Vanessa por la pregunta. Pues en democracia la pluralidad importa. Una amplitud de ofertas partidarias puede y de hecho ayuda a esa representación, a esa pluralidad. Hemos estado hablando de una diversidad de cargos en disputa, de una diversidad de territorios. Bueno, hay una diversidad de partidos políticos en esta elección municipal que es importante, particularmente en la escala cantonal. 44 partidos políticos de escala cantonal. Esto puede estar reflejando desde la ciencia política el interés de ciudadanía de formalizar nuevas agrupaciones políticas, de visualizar esos espacios como los necesarios para manifestarse, porque no encuentran o porque discrepan de lo que se entiende son los partidos políticos tradicionales. Es significado de pluralismo que para el elector que representa, más opciones, más alternativas, un mayor abanico de dónde escoger, representa más estudio también, representa la necesidad de también revisar entonces esas otras alternativas, pero es en sana democracia un indicador más de esta y una manifestación más entonces de una participación política que se amplía. Hay que revisar la escala, si lo es cantonal, provincial o nacional, hay que revisar la agenda de esos partidos políticos, la bandera detrás de esos partidos políticos para profundizar en de qué pluralidad estamos hablando.
Aquí, siguiendo las instrucciones del señor magistrado suplente del tribunal, revisamos la escala y entonces podemos decirles que para estas elecciones de menos de un mes, dentro de menos de un mes se van a realizar, hay 12 partidos que son de escala nacional, hay 4 que son de escala provincial y hay 48 que son de escala cantonal. En efecto, don Hugo, hay un crecimiento importante.
Con cuatro coaliciones,
incluso dentro de estos 48 de escala cantonal. En efecto, don Hugo, hay un crecimiento importante de la participación de los partidos políticos.
Claro, y eso, Vanessa, que hacía la consulta, hay que tomarlo en consideración como una ventaja. La sociedad es plural, lo mencionaba don Diego, y en democracia se requiere la pluralidad de posiciones, y contar con este número de partidos políticos pues enriquece el abanico para que la ciudadanía escoja, y también contar con esta cantidad de partidos políticos permite el proceso democrático de participación cívica postulándose a cargos electos más amplio en toda la historia de Costa Rica. ¿Saben ustedes cuántos candidatos, cuántas personas, cuántos ciudadanos y ciudadanas como usted se están postulando en estas elecciones? Más de 34,000. Y eso es un número récord en la historia del país. Son 34,000 personas que están sometiendo su nombre a consideración, a escrutinio del electorado con la aspiración de ser electas. Y esto es ejercicio del sufragio. El sufragio no es solo del derecho al voto, es el derecho a postularse. Entonces, esta es una práctica democrática sumamente provechosa. Doña Vanessa preguntaba también por las desventajas que representa tener tantos partidos. Yo creo que no hay desventajas, pero si quisiera verse desde un punto de vista, desde cierto punto de vista, el que haya tantos partidos somete al ciudadano y a la ciudadana a un mayor nivel de responsabilidad en el estudio, en la investigación de las diferentes opciones políticas. ¿Cómo puedo yo saber quiénes son los candidatos y qué están proponiendo? Siéntese un momentito en internet, utilice su teléfono móvil, entre a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones y en Votante Informado abra el fichero de los candidatos de su cantón. El 50% de ellos ya han enviado planes de gobierno. Investíguelos, léalos y decida. Tome una decisión a partir de la responsabilidad democrática por ejercer un voto informado.
Así es. Vamos a nuestro segundo corte y volvemos para el cierre de Conéctese.
Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por internet.
Conéctese. Busque el link en el sitio web www.tse.go.ca.
Hola, son las 8:47, estamos ya en el tercer bloque y último de Conéctese de hoy, 8 de enero del 2016, hablando, como lo hemos hecho, muy concienzudamente y muy interesadamente también de las elecciones municipales de este año, en el que hacemos un llamado a votar a los casi 3.2 millones de costarricenses que están inscritos en el padrón electoral actual, a votar en las elecciones municipales, porque efectivamente la más importante de todas las municipalidades es la suya, es en la cual usted vive y puede decidir quiénes van a ser las personas que van a ocupar los cargos en el gobierno local. Para que usted conozca exactamente el lugar de votación, puede acceder al servicio telefónico 1020, puede llamar a este número o puede enviar un mensaje de texto con su número de cédula tal y como aparece en el documento de identidad. Si envía un mensaje de texto, se le va a contestar por la misma forma y el mensaje va a quedar allí en su teléfono. Esa va a ser una herramienta importante para consultar el día de las elecciones y decir, mira, estoy a pocos kilómetros, a pocos metros, en realidad, de donde me toca ir a votar. Voy a hacerlo, nada me cuesta. Y además es un servicio gratuito. Y si llama, bueno, cuando reciba la información puede consultarla o puede ser el mismo lugar al que tradicionalmente ha ido a votar. También tenemos abierta la línea 800 Elector para que allí haga consultas o plantee denuncias por quizá alguna situación que usted considere irregular sobre la marcha del proceso electoral. don Hugo. Además del proyecto Votante Informado, el IFED, en su labor de formación y estudios en democracia, ha hecho otros, tiene otras iniciativas para promover la democracia. En estos pocos minutos que nos quedan, cuéntenos alguna de las más recientes que tengan que ver con las elecciones del próximo año.
El IFET es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Fue creado por ley, por el Código Electoral de 2009, y el tribunal lo puso a funcionar a partir del año 2010 con diferentes dimensiones. Una de ellas es la capacitación a partidos políticos, donde se ha trabajado muy intensamente tanto a nivel presencial como utilizando recursos de educación virtual, inclusive con el apoyo de la Universidad Estatal a Distancia. Otro ámbito de trabajo es la capacitación electoral en apoyo a la Dirección General del Registro Electoral. Tenemos también una dimensión académica, cuyo encargado es el doctor Diego Brenes, magistrado suplente del tribunal y secretario académico del instituto, donde tenemos convenios con universidades para promover la investigación en materia electoral, en democracia, y se realizan actividades académicas de diferente índole, inclusive con la publicación de estudios técnicos, estudios científicos sobre la materia electoral. Y la cuarta dimensión del IFED, no menos importante, que le da nombre, es el fomento en formación en democracia, que se trabaja, Randall, cotidianamente, porque la democracia, insisto, lo mencioné al inicio, y el tribunal lo ha venido planteando desde hace varios años, en la democracia no es una cuestión de ir a votar cada 2 años o cada 4 años, la democracia es una forma de vida, está ligada a valores que una sociedad escoge para resolver sus disputas. Toda sociedad genera conflicto porque en toda sociedad está compuesta por personas que somos diferentes, que pensamos diferente, que tenemos diferentes intereses, diferentes valores. Entonces la política es el arte de resolver pacíficamente esas diferencias, y la democracia nos permite articular a partir de unas reglas de juego básicas ancladas en valores como la tolerancia, el diálogo, la utilización de la deliberación, el respeto a la decisión de las mayorías, el respeto a los derechos de las minorías, y estos son valores que hemos venido promoviendo con mensajes como la democracia es una forma de vida o vivir la democracia. Esto se trabaja a escala de escuelas y colegios del país, desde el ámbito del área de formación en democracia del IFED. Se trabaja también a través de campañas de medios. En las últimas campañas de medios hemos estado reforzando ese concepto de que la democracia se vincula a valores y la democracia es una forma de vida. Que la sociedad que nos esfuerce cotidianamente por ser más tolerante, por ser más inclusiva, por ser más solidaria, cada día será menos democracia. Y se liga también a este esfuerzo de votante informado, porque el ciudadano en democracia no es solamente un ciudadano activo y responsable, sino también un ciudadano que opta por participar activamente en el juego político.
Gracias, don Hugo. A propósito de publicaciones, Diego.
Sí, justamente en el marco de las tareas del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y del mismo Tribunal Supremo de Elecciones, valga la invitación a los radioescuchas para este jueves 14 de enero a las 5 de la tarde en el Salón Multiusos del Tribunal Supremo de Elecciones. Tendremos una presentación de dos publicaciones, lo será por partida doble, un número más de la revista Derecho Electoral, el número 21, se estará presentando ese día, y la publicación del sello editorial IFED, acompañada también por la Konrad Adenauer, titulada Votar Importa, publicación que viene a ser una compilación de otras publicaciones de quienes habla, y que pues extendemos esa invitación para que nos acompañen. Estamos en un mes intenso, estamos a un mes de ese 7 de febrero, y pues el Tribunal Supremo de Elecciones, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, igual entiende la responsabilidad de cumplir con esos tiempos que en la revista Derecho Electoral nos lleva ya al número 21, a más de 10 años ininterrumpidos de publicaciones. Y entonces en un mes donde estaremos hablando de lo electoral todos los días, le sumamos esta fecha para una reflexión más de corte académico, a las 5 de la tarde, repito, el próximo 14 de enero.
Muy bien, Diego, estamos a pocos minutos de terminar el programa. Quisiera pedirle a nuestros invitados, a Diego Brenes, secretario académico del IFET, y a Hugo Picado, quien es el director del IFET, hacer un cierre del tema que hemos estado tratando. Votante informado, ya no solo del proyecto, gracias Fabiola, nos quedan 4 minutos para terminar, o sea que nos quedan casi 2 minutos por cada invitado, ya no tanto del proyecto, sino de la importancia de ejercer un voto informado en las elecciones del 7 de febrero. Primero con don Hugo, por favor.
Estamos a menos de un mes, el 7 de febrero, domingo 7 de febrero próximo, Costa Rica y la democracia costarricense se enfrenta a una oportunidad única de dar un impulso decisivo al desarrollo democrático de nuestras localidades. El más grande, uno de los más grandes politólogos latinoamericanos del siglo XX, Guillermo O'Donnell, señalaba como uno de los problemas de la democracia en América Latina que tenemos ciudadanos de baja intensidad. En América Latina ser ciudadano significa ser mayor de cierta edad y tener cédula de identidad y se acabó. En las democracias desarrolladas de Europa y del mundo anglosajón, ser ciudadano significa tener un conjunto de derechos y ejercerlos, y significa también tener responsabilidades y cumplir con ellas. Pues bueno, esta es una oportunidad para robustecer nuestra democracia en el ámbito local. Se habla mucho de la crisis de la democracia en el mundo, de la crisis de la representación, lo cual es muy cierto, pero la alternativa realista que están siguiendo los sistemas políticos para superar esos problemas de representación es el robustecimiento de la democracia local. La calidad de vida de los costarricenses puede mejorar muchísimo si robustecemos el poder local y si asumimos el deber como ciudadanos de tomar las decisiones que nos corresponde tomar.
Gracias, don Hugo. Don Diego.
Domingo 7 de febrero, a menos de un mes, donde se nos pide ser responsables en ese rol de ciudadanos que tenemos. Y ser responsables no solamente con votar, ser responsables con el control que se hace en la elección. El proceso electoral, la elección no es del Tribunal Supremo de Elecciones, es de los ciudadanos, es de los costarricenses. Hay todo un ejército de auxiliares electorales, de miembros de mesa, de fiscales, de delegados. Son muchos los controles cruzados que existen en esta elección, como han existido en las anteriores elecciones, que garantizan una elección libre, una elección transparente, una elección más que nos permite consolidar esa convicción de demócratas que mencionaba don Hugo, y en la que lo que importa es la municipalidad de cada uno.
Así es, le agradecemos mucho a Diego Brenes, quien es el secretario académico del IFET y magistrado suplente, y también a don Hugo Picado, quien es el director del IFET. Un servidor, Randall Cordero, les agradece habernos escuchado hoy en una edición más de Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones. Nos escucharemos de nuevo en 8 días, el 15 de enero de este año, ya a poquísimos días de las elecciones del 7 de febrero. Muchas gracias y que pasen un feliz viernes.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.